especial. Quiero saludar al nuevo ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Él era nuestro ministro de Relaciones Exteriores, una hoja de vida de la que ya hemos hablado lo suficiente, gran recorrido en el servicio público de Colombia. Señor ministro de Defensa, primero que todo, permítame felicitarlo por este siguiente escalón en su vida pública y desearle mucha suerte en su gestión. Muy buenos días, doctor Carlos Holmes.
Julio, muy buenos días. Un saludo a usted y a todos los amigos de la mesa de los presidentes. Muchas gracias por sus expresiones.
Ya usted dijo ayer que el armamento del ESMAD es un armamento aprobado, es un armamento convencional antidisturbios. Acaba de decir el senador Uribe que hubo un problema por la manera como se usó. Hay muchas especulaciones y es que el protocolo se habría incumplido, ya que esas bolsas rellenas de metal, de balines, se usan en una parte en que el disturbio resulta incontrolable, pero tiene que haber visual, distancia, jamás se usa dirigirlas hacia la cabeza, pero además aparentemente la bolsa estaba en mal estado y impactó al muchacho en la cabeza el metal. Estamos todavía en el mundo de las suposiciones que hacen los expertos en este tipo de proyectiles. Ministro, ¿usted qué sabe?
Julio, esos grupos antimotines, antidisturbios, existen en muchísimos países del mundo. Existen en al menos 105 países. En Europa hay grupos antimotines en 34 naciones. En Norteamérica hay en 2, en Asia hay en 24, en África en 20, en Oceanía en 8, en Sudamérica 10, en Centroamérica 7. Es decir, estamos hablando de grupos antidisturbios que existen en muchísimas naciones con el propósito de que la policía actúe de manera legítima para hacerle frente a motines, a disturbios, a acciones violentas y vandálicas. En segundo lugar, las armas que utilizan esos grupos son armas que han sido materia de estudio por parte de organismos internacionales, la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones especializadas en la materia. En el caso concreto de América Latina, esas armas fueron analizadas, tratadas en el estudio que presentó la Organización de Naciones Unidas con respecto a la característica de esas armas y han sido denominadas como armas de menos letales. Eso lo que quiere decir es que de todas maneras subsisten riesgos asociados a las armas menos letales, como existen riesgos asociados a la utilización de cualquier elemento contundente, cortopunzante o cualquier objeto que en un momento determinado, según las circunstancias, pueda llevar a tener letalidad. En tercer lugar, es muy importante señalarle lo siguiente, Julio. Todos estos procedimientos están regulados por la Policía Nacional, están regulados en lo que tiene que ver con el uso de la fuerza y el empleo de armas, y están señaladas en las regulaciones de la Policía Nacional todas las armas que pueden utilizarse: mecánicas, cinéticas, agentes químicos, acústicas y lumínicas, dispositivos de control eléctrico y auxiliares. Y la escopeta que aparentemente fue utilizada está contemplada dentro de esas armas, dentro de las armas mecánicas cinéticas. ¿Qué fue lo que pasó? Las autoridades lo están averiguando. Yo no puedo entrar en detalles porque esto es materia de investigación, es materia de reserva y no puedo ni condenar ni absolver anticipadamente. De manera que lo que tenemos que hacer es esperar que la investigación sea pronta para efecto de esclarecer las circunstancias. La muerte de Lidán es dolorosa. A todos nos duele, todos rechazamos la violencia. La actitud de la familia es verdaderamente noble y hay que resaltarla. Duele mucho que eso haya sucedido, como duele que estén heridos más de 300 policías, muchos miembros de las fuerzas militares, como que haya 23 mujeres que integran o la policía o el ejército que también haya sufrido, como duele lo que sucedió ayer. Todo esto es consecuencia de la incitación a la violencia, de los actos vandálicos, de las circunstancias que se presentan que llevan al ESMAD, en este caso concreto, a actuar de conformidad con protocolos muy estrictos, y construidos siguiendo las normas internacionales que son las que rigen su actuación en los casos en que eso se necesita. Eso es lo que puedo decirle hasta el momento, Julio.
Ministro, siguiendo la misma línea, pues durante las últimas horas las mismas autoridades, la policía, nos han llegado, han enviado algunos documentos de cómo son los protocolos correspondientes para actuar durante una protesta y pues que se han asumido como deben ser. Si es así, en este caso, ministro, ¿por qué está muerto Dylan?
Porque las circunstancias violentas generan circunstancias que en ocasiones llevan infortunadamente al fallecimiento de personas, en este caso doloroso de Dylan, pero otras personas también fallecieron, y eso es lo que está haciendo materia de investigación. Los protocolos de actuación del ESMAD están perfectamente definidos, el entrenamiento es muy exigente, las circunstancias en medio de las cuales actúan los hombres del ESMAD son materia de valoración en el momento específico, de manera que aquí lo fundamental es señalar lo siguiente: esos grupos existen en muchísimos lugares del mundo, su comportamiento está arreglado, las armas que pueden utilizarse son conocidas, son armas menos letales. ¿Por qué? Porque de todas maneras subsiste un riesgo de letalidad, y en lo que tiene que ver con el caso concreto, se están adelantando las investigaciones. Yo espero que esas investigaciones terminen prontamente para que queden totalmente definidas las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Eso es lo que corresponde, que muy rápido sepamos el resultado de esa investigación. Ministro, usted acaba de hablar de los daños colaterales por cuenta de la violencia. Yo he querido desde, como muchos de mis compañeros, desde el comienzo de esto, dividir la protesta, la de los estudiantes, la de los trabajadores, la de la gente del común, la protesta cívica, respetuosa, con el vandalismo, con el pillaje y con la violencia. Eso no es protesta, eso es otra cosa. Quiero preguntarle si usted coincide con algunas personas que piensan que el capítulo de vandalismo, pillaje, que termina en violencia, hace parte de un libreto o de algún direccionamiento para que eso suceda.
Julio, lo que se vivió en estos días demuestra varias cosas, si usted me lo permite. En primer lugar, demuestra una gran solidez institucional en Colombia. El nivel de coordinación de las autoridades regionales, el nivel de coordinación de las autoridades nacionales y el nivel de coordinación entre las autoridades nacionales y las autoridades regionales fue absolutamente impecable. Déjeme decirle, yo tuve oportunidad de hablar con todos los gobernadores del país, con los alcaldes de todas las capitales, estuvimos atentos a los acontecimientos, respondimos las preguntas que se hicieron, fuimos informados acerca de las decisiones que se iban a tomar, así que es muy importante resaltar la fortaleza institucional. En segundo lugar, ¿qué fue lo que sucedió? Unas marchas pacíficas en las ciudades de Colombia. La verdad es que eso tuvo lugar y todo el proceso de preparación previo se dirigió a garantizar que quien quisiera protestar pacífica y democráticamente pudiera hacerlo. Pero después de eso vino el vandalismo, la criminalidad, las acciones violentas, se cometieron todo tipo de delitos que naturalmente deben ser individualizados por las autoridades de conformidad con las investigaciones. Yo no quiero hacer un juicio anticipado de lo que usted me señala, pero naturalmente estamos en la tarea de mirar con mucho detenimiento lo que aconteció. Estamos en la tarea de entender muy bien las circunstancias que se presentaron. Estamos en la tarea de escuchar muchas autoridades regionales para que nos hagan su evaluación de la manera como se presentaron los acontecimientos en los distintos municipios y departamentos. Pero sí hay un hecho evidente: vandalismo, violencia, y después del vandalismo y la violencia se presentó una acción de pánico en varias ciudades de Colombia. Eso se vivió muy claramente en Cali, se vivió muy claramente en Bogotá. La madrugada en la cual estuvo vigente el toque de queda en Bogotá, por ejemplo, yo salí a conversar con muchos ciudadanos en distintos sitios de Bogotá. Había una acción de pánico tremendo. Se le preguntaba a los ciudadanos, ya trató a alguien de ingresar a su conjunto. Lo que decían era, no, pero recibimos la información de un conjunto vecino en donde les dijeron de otro consulto que tal cosa podría llegar a suceder. Naturalmente se presentan hechos concretos, pero lo que se ve como patrón es que hubo manifestaciones físicas, para eso se preparó el gobierno del presidente Duque, para garantizarlas. Hubo vandalismo, para eso actuaron con la fuerza pública, con el ejercicio de su fuerza legítima, y hubo una acción de pánico que llegó a tener, a crear circunstancias bastante complejas. Ese es el patrón. Ahora, ¿qué estamos esperando? Hoy lo que queremos hacer es un llamado a los ciudadanos. El que quiera protestar pacíficamente puede hacerlo en cualquier momento. Es fundamental que cumpla con los requisitos que están establecidos, que avisen, que se conozcan los sitios. Las manifestaciones de malestar pacíficas y democráticas son bienvenidas, son respetadas y tienen que ser garantizadas por la autoridad legítima. Pero en lo que tiene que ver con la violencia, hay que actuar con la fuerza legítima del Estado. Para eso existe. Porque aquí lo que está en juego es el derecho de todos a vivir y trabajar tranquilos, y están perfectamente consagradas lo que son los deberes de las autoridades en la Constitución y en la ley.
Sí, ministro, ayer conocimos la lamentable noticia del suicidio de Brandon Selly, un soldado de 21 años que antes de quitarse la vida deja un video diciendo que apoya el paro, que apoya a los estudiantes, pero que por su pensamiento recibió hostigamientos por parte de sus comandantes. Dijo que entonces prefería quitarse la vida para proteger a su familia. ¿Usted qué conocimiento tiene de ese caso? ¿Qué información tiene?
Tengo el conocimiento del caso, es dolorosísimo. Hoy, entre otras cosas, ahora una reunión con los generales. Voy a tratar más concretamente ese caso, quiero conocer más detalles de las circunstancias de este colombiano que infortunadamente se quitó la vida, y por supuesto que eso hay que lamentarlo, por supuesto que todo lo que conduzca al fallecimiento de un ser humano es motivo de dolor y de preocupación, de manera que todos solidariamente lo que tenemos que hacer es ayudar a construir un ambiente de tranquilidad y de convivencia. Al fin de cuentas, ¿cuál es el objetivo de toda la acción del Estado? Al fin de cuentas, ¿cuál es la razón de ser de la solidaridad entre los asociados? Crear un clima y condición que nos permitan a todos vivir y trabajar tranquilos. Esa es la tarea que tenemos.
Sí. Ministro, sobre la estrategia de infundir temor, ahora usted hablaba de eso, la estrategia de la que habló el alcalde, el pánico que vimos el viernes en el toque de queda, la gente armándose, las 600 llamadas denunciando, gente metiéndose a los conjuntos, y al final pues ninguna captura por esto. ¿Quién está detrás de esta estrategia? ¿A quién le sirve infundir temor?
Yo no puedo hacer un señalamiento concreto, específico, de quién estuvo o está detrás de la estrategia, pero que la estrategia tuvo lugar, tuvo lugar. Que produjo un efecto, produjo un efecto. Y que siguió a la etapa de vandalismo, de violencia y de criminalidad, siguió a la etapa de violencia y de criminalidad. Déjeme además decirle lo siguiente. Los vándalos, los criminales, los violentos incurrieron en multiplicidad de delitos. Incurrieron en delitos contra la vida y la integridad, lesiones personales, deformidad, perturbación funcional, perturbación psíquica, pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Cometieron delitos contra la seguridad pública, concierto para delinquir, amenazas, instigación a delinquir, incendio, perturbación en servicio de transporte, pánico. El pánico está tipificado. Cometieron el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos. Cometieron el delito de empleo, lanzamiento de sustancias u objetos. Cometieron el delito de obstrucción a vías públicas. Incluso algunos pueden quedar incurso en delitos de terrorismo. Cometieron delitos contra la administración pública, violencia contra el servidor público. Cometieron delitos contra el régimen constitucional y legal. Asonada, es decir, el catálogo de delitos en los que pueden quedar incursos quienes cometieron actos de violencia y vandalismo es bastante amplio, y naturalmente aquí también hay un campo de acción para las autoridades a fin de que se individualicen las responsabilidades y se impongan las sanciones correspondientes.
Ministro, permítame primero expresar por su intermedio a sus hombres del ejército y de la policía la solidaridad y el deseo de que se recuperen pronto quienes han resultado heridos en estas protestas, y particularmente el policía de Neiva. Pero dicho esto, le quiero preguntar, ¿qué dicen los protocolos? ¿En qué momento se deben usar proyectiles por parte del ESMAD y en qué momento cápsulas de gases?
Mire, los protocolos están definidos. Los protocolos están definidos, tienen sus características, tienen muchísimos detalles. Yo no voy a referirme a esos detalles porque hay una investigación en curso. Y no quiero que una expresión mía en esta amable entrevista que ustedes me permiten pueda llegar a tener algún efecto sobre la investigación. De manera que, haciendo caso omiso de los detalles, debo decirle que todo está perfectamente arreglado. Y una de las materias de la investigación, naturalmente, es dilucidar si se cumplieron adecuadamente o no los protocolos.
Señor ministro, últimas dos preguntas muy concretas. Sabemos de su agenda, pero la respuesta será fácil. ¿Usted es partidario de acabar con el ESMAD?
De ninguna manera, todo lo contrario. Hay que fortalecerlo. El servicio que presta el ESMAD a la sociedad colombiana es maravilloso. Hay que acompañarlo. Y naturalmente, si se presenta un hecho que no corresponda al cumplimiento de las normas, requisitos y leyes, las autoridades deben investigarlo a fondo para que se dilucide y se conozca la verdad.
Y finalmente, es usual que el nuevo ministro de la Defensa pues revise el equipo con el que trabaja, que es su cúpula militar y de policía. ¿Usted continuará con las mismas personas al menos por los próximos meses?
Sí, claro, por supuesto. Además, esa es una decisión del señor presidente de la República. Estoy trabajando muy bien con la cúpula. Hemos estado en coordinación y acción permanente todos estos días y no tengo sino reconocimiento y gratitud por ellos.
¿Cuándo será su primer viaje internacional, ministro?
No, estoy dedicado a los temas del país, Julio, y solamente viajaré internacionalmente cuando corresponda. Naturalmente quiero ir muy pronto a los Estados Unidos. Ya he estado en contacto con las autoridades americanas, esa es una relación fundamental en estos asuntos y naturalmente en otros, de manera que muy seguramente mi primer viaje internacional será a los Estados Unidos.
Además que deja usted una relación muy cercana y muy próspera con el Departamento de Estado. Señor ministro, mucha suerte en su gestión y gracias por atendernos.
Julio, un abrazo grande a usted, muchas gracias por esta oportunidad.